Una persona que ama a otra lo demuestra a través de acciones y comportamientos que reflejan cuidado, respeto, comunicación, empatía, compromiso y lealtad hacia la persona amada. ¿Es así como amas? ¿Sientes el amor de otros o piensas que nadie te ama? Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, aquí estamos preparados para otra nueva aventura. Soy Johnny Pérez.
Y por aquí David Silva. Parece que hoy nos embarcaremos hacia un nuevo destino donde el amor es la base. Kimberly, ¿estás lista?
Por supuesto, estoy lista para partir hacia la ruta de la aventura. ¿Y tú que nos acompañas, estás listo? Espero que sí. ¿Hacia dónde vamos hoy, Johnny?
Iremos nuevamente a la ruta que marca el libro de Deuteronomio. Seguiremos avanzando, descubriendo e indagando el contenido de sus páginas.
¿Qué parte de este libro de Deuteronomio recorreremos, Johnny?
Hoy destacamos el capítulo 6 con el tema El amor se demuestra. Vamos a encontrar el gran mandamiento del amor, de la obediencia y de la instrucción para todas las familias. El que ama también corre peligro. Esa es la advertencia.
Sí, por eso dice el libro de los libros en Mateo, capítulo 6, versículos 21. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón.
¿A qué le das valor en la vida? ¿Sabes vivir o apenas sobrevives? ¿Amas o solo quieres ser amado?
Esas son buenas preguntas. El libro de Deuteronomio enfatiza el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Este pacto tiene como centro los 10 mandamientos. Estos son famosos en la tradición de la ética de la civilización occidental. Lo analizamos exhaustivamente en el capítulo 5. Si te lo perdiste, recuerda que puedes escuchar o leerlo en nuestro sitio misión66.org.
Johnny, me pregunto si existe una guía de cómo amar.
David, creo que para responder a esa pregunta debemos conocer la fuente del amor, al creador del amor, y esto lo vamos a encontrar en este capítulo. Moisés presenta el tema en varios discursos. Uno aparece desde el capítulo 1, mientras que el segundo discurso empieza a partir del final del capítulo 4. Allí se presenta principalmente las exigencias del pacto.
Deuteronomio capítulo 6, comenzando en el versículo 1, nos dice lo siguiente. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión.
Y continúa diciendo, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos sus estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados.
Y finaliza esta parte así. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques tal y como el Señor, Dios de tus padres, te lo ha prometido.
Y a partir del versículo 4 viene la gran exigencia que el Señor le hace a Israel, apareciendo aquí uno de los textos más famosos de toda la tradición bíblica.
Cierto, este es un texto muy especial. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y presta atención a lo que dice a continuación. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes.
Y finaliza esta parte con estas instrucciones. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Es bueno observar que, de acuerdo con los especialistas de la cultura y fe hebrea, ese texto es bastante conocido como Yemá Yisrael, es decir, Oye Israel. Los judíos practicantes hasta hoy repiten las palabras de este texto en el momento de rendirle culto a Dios. Este texto, transliterado fonéticamente, dice Yemá Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad.
¿Qué quiere decir? ¿Cómo traducimos esto para entenderlo?
Kimberly, esa es una especie de declaración de fe en el texto que muestra quién es el Señor, quién es el Dios de Israel. Nuestro Dios es un Dios único. Significa, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Como Dios es el único Señor, y como Dios tiene una alianza con Israel, en esa alianza, en ese pacto o contrato, reviste una exigencia que es fundamental y de donde proceden todas las demás exigencias. Esa exigencia es el amor.
Interesante, Johnny. Pero en la sociedad de hoy, amar se ha reducido simplemente a un sentimiento, una especie de variación emocional.
En efecto, tristemente así es. Para muchas personas, la única forma de amar es un amor romántico. Para otros, el amor está relacionado a una pasión desenfrenada en la que la persona simplemente hace locuras por o según aquello que ella considera amar.
Así, tenemos diversas ideas un tanto opuestas a la perspectiva bíblica.
Es verdad. El texto entonces dice, mira, el amor de verdad tiene que ser demostrado.
Observemos que el que ama a Dios no es tanto la persona que tiene grandes sensaciones o manifestaciones emocionales fuertes hacia Dios o en relación a Dios, sino principalmente la persona que está, de hecho, dispuesta a obedecer a Dios y a practicar su voluntad.
Y el texto es muy claro al decir que lo que Dios desea en esa relación es que quienes han establecido pacto con Él le amen de manera absolutamente integral, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas.
Es decir, tanto con toda su capacidad mental, psicológica, como con su intención, con su voluntad, con su espíritu y con su físico, con su cuerpo, con sus miembros que están en acción, ¿cierto?
Es correcto. Y el texto sigue adelante diciendo, la finalidad de este mensaje aquí presentado, de esta demostración de amor, es que las palabras del pacto, una referencia a los 10 mandamientos, deben estar arraigado en lo íntimo del ser humano, en lo íntimo del corazón, y todos deben asumir como responsabilidad al enseñar estas cosas a sus hijos en todo tiempo.
A diferencia de muchas personas de la sociedad actual que entienden que el líder religioso o la iglesia o la comunidad o la sinagoga o quien sea es responsable por la formación de fe de sus hijos.
Veo que el texto enfila directamente hacia el líder de la familia, al padre. ¿No es así, Johnny?
Así es, tal como está indicado aquí y dice enfáticamente, lo parafraseo. Tú debes conversar sobre estas cosas cuando estés sentado en casa, caminando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, es decir, todo el tiempo.
En efecto, es fuerte y categórico al declararlo, y aún debía mantener lo que se ha sostenido en la tradición judaica, atar esos mandamientos como señal en los brazos, en la frente y también en las puertas de casa.
Qué bueno que lo mencionas, David. Muchos judíos religiosos lo hacen incluso literalmente en el intento de mostrar, de darle valor a los preceptos que aparecen en el pacto.
¿Y cómo vamos a probar que este amor es una realidad?
Creo que en la continuidad del texto de Deuteronomio en los versículos 10 al 12 deja esto bastante claro.
Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, donde eras esclavo.
Gracias, Kimberly. El problema de cuando nuestra vida mejora y tenemos un poco más de prosperidad es que Dios empieza a quedar en segundo plano. Así que el texto lo deja bastante claro. Ahora leamos Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 al 19.
Al Señor tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y por su nombre jurarás. No se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, y es un Dios celoso. No sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de esta tierra.
No tentarán al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Cumplan cuidadosamente los mandamientos, testimonios y estatutos que el Señor su Dios les ha ordenado cumplir. Haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a tus padres y para que Él arroje de tu presencia a tus enemigos tal y como el Señor lo ha dicho.
Por lo tanto, queda claro en este texto que la obediencia del pueblo de Israel condicionaba las bendiciones que el pueblo habría de recibir. Así que si alguien se olvidaba de Dios, a la persona se la recordaría de manera dolorosa.
Obviamente, si la persona se volviera a Dios, seguramente las bendiciones, especialmente de la tierra, estarían sobre tal persona.
En efecto, y la exhortación en ese texto es claramente la obediencia, porque no tiene sentido decir que se ama a Dios cuando no estás dispuesto a obedecerle, principalmente cuando Dios deja de ser prioridad y la persona sirve a otros intereses, en primer lugar. Por lo tanto, el texto dice claramente que amar es obedecer.
Amar a Dios de corazón es estar dispuesto a seguir sus preceptos y voluntad, su palabra. Cualquier otra orientación distinta ni entra en consideración.
Cierto. Y el final del capítulo 6 continúa hablando de la importancia de esta realidad, de este pacto, cuyo corazón son los 10 mandamientos. Estos muestran cómo debería ser, primeramente, la correcta relación con Dios y, por consiguiente, la sana y armónica convivencia entre los seres humanos.
Lo más importante de todo es la centralidad del mensaje. Una apropiada relación de Dios con el hombre, la humanidad, es algo que se debe transmitir a las siguientes generaciones desde el núcleo familiar.
Exactamente. Hay una gran crisis en la sociedad en la que vivimos porque las ideologías y propuestas negacionistas del amor de Dios e incluso de su existencia se han enraizado profundamente en nuestra realidad, asumiendo la desvalorización de los preceptos divinos.
Tienes razón, David. Tenemos muchas dificultades y problemas porque los padres prácticamente no participan tan intensamente en la educación de sus propios hijos. Asumen que el Estado y los medios de comunicación son los principales responsables de ello. Pero el texto dice, vean, es muy importante que los preceptos vinculados a Dios sean transmitidos a cada siguiente generación, enunciándolos continuamente.
Y más adelante el texto lo reafirma al explicar lo que pudiera suceder y lo que habría que contestar a los hijos. Está en los versículos del 20 al 25.
Dice, el día de mañana cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir? Le dirás, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa.
Y describe, ante nuestros propios ojos, el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres.
Y termina diciendo, el Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia.
Gracias, David. Mi amigo, la palabra de Dios es muy clara. Pregunto, ¿amas a Dios? Contesta sinceramente. Si esto es verdad, ¿estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios? Y si esto realmente tiene valor fundamental en tu vida, ¿tú de verdad asumirás la responsabilidad de compartirlo a través de tu propia familia? Piensa en ello y no te olvides. El amor se demuestra.
¿Quieres demostrar amor por tus compañeros de Misión 66? Entonces escríbenos. Pueden ser unas líneas cortas. Dinos qué te parecen los recorridos de Misión 66, lo que te gusta y lo que no. ¿Hay algo que incluirías en los recorridos? Estaremos atentos a tus comentarios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Solicita el libro que estamos ofreciendo. Es totalmente gratis.
Hoy hemos recorrido el libro de Deuteronomio capítulo 6 y tenemos varias preguntas que han llegado por correo electrónico.
Sí, nos escribe Mario Luis desde El Salvador. Él pregunta, ¿cómo entender los versículos 8 y 9? Algunos judíos parece que interpretan ese pasaje de forma literal y, de hecho, he notado que algunos van por la calle con unas cajitas en la frente.
Ciertamente también lo hemos visto, sobre todo en las grandes capitales, Kimberly.
¿Qué es lo que hacen con los mandamientos, Johnny? ¿Es que se lleva literalmente en su ropa o en su cuerpo?
¿Será por lo que dice el versículo 8? Dice, átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca.
Vean, amigos, no todos los judíos lo interpretan literalmente así, pero la tradición hebrea ortodoxa y ultraortodoxa sí lo hace. Y se colocan las filacterias, que son esas cintas en los brazos que traen ese contenido de los 10 mandamientos. También está el llamado mesusá o mesusot, en plural, que se ponen en las puertas de casa y en los portones en las entradas.
Vaya, vaya, entiendo.
Una buena parte del judaísmo ortodoxo asume que se adora y se honra a Dios haciendo eso lo más literal posible.
Sin embargo, la tradición cristiana ha enfatizado mucho lo que está detrás del mandamiento y no en su forma literal. La idea aquí es que se debe enfatizar en una perspectiva, digamos, más del Nuevo Testamento. Es que lo que importa es cumplir firmemente los mandamientos de Dios.
Así que una persona puede perfectamente, por ejemplo, poner versículos en la pared de la casa.
Ciertamente, y no hay ningún problema en ello, siempre y cuando no haya superstición.
A ver, explícame eso.
La persona puede decorar la casa entera con versículos de la Biblia, pero eso no garantiza una buena relación con Dios ni una verdadera espiritualidad. Una persona puede incluso tatuarse la Biblia entera en el cuerpo y aún así no obedecer a Dios en la práctica. Así que por eso es importante entender lo que de verdad Dios desea. No se trata simplemente de seguir las formas, sino comprender en profundidad la voluntad de Dios.
Gracias, Johnny, por aclarar eso.
Es como pasa en algunas casas donde siempre hay una Biblia grande abierta sobre la mesa o en algún rincón. ¿No será eso una superstición en el sentido de que aquí está la presencia de Dios?
Buena pregunta. Una persona puede incluso hacer aquello con sinceridad, e incluso con buena intención, pero ella tiene que entender que no garantiza que ella esté libre de los problemas, luchas y dificultades, ni puede ser un sustituto para una fe verdadera con Dios. Muchas veces la persona actúa de tal manera que practica una superstición evangélica.
Ahora, hablando de enseñar la palabra en casa, ¿ir a la iglesia una vez a la semana no es suficiente? El texto aquí del capítulo 6 de Deuteronomio nos dice que debemos hablar con los hijos, que debemos conversar en casa sobre la Biblia, pero si estamos todo el día hablando de los versículos bíblicos y conversando de la palabra todo el tiempo, ¿no se vuelve un asunto un tanto, digamos, pesado y cansado?
Kimberly, el centro del asunto es cómo se le debe observar. Mira, la primera cosa importante que hay que saber es que llevar a los hijos a un culto una o dos veces a la semana nunca sustituye la enseñanza de la Biblia en la vida diaria de la persona.
El niño va, oye un mensaje y se queda con 5 o 10% del mensaje que escuchó, si es que prestó atención. Y a veces pensamos que la iglesia es responsable por nuestros hijos, pero la Biblia dice que no.
Realmente, nosotros sí somos verdaderos responsables, pero ahí está la clave. Muchos piensan que estar repitiéndole textos todo el tiempo a los niños es suficiente. La idea no es esa. La referencia aquí son los 10 mandamientos.
¿Qué es lo esencial entonces? ¿Qué es lo fundamental y cómo transmito los preceptos a los hijos?
Si se entiende que debo solamente repetir textos y a veces en mal momento, sin ninguna razón, eso es algo que difícilmente le llegará al niño.
¿Cómo voy a enseñar, por ejemplo, que no debemos codiciar las cosas del prójimo?
Vamos a suponer que alguien se olvidó en mi casa un objeto muy importante. Yo podría decir, mira, se le olvidó esto. Si no lo busca, nos lo quedamos y lo usamos. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo?
En la práctica le enseño que le doy más valor al uso del objeto de otra persona que a la responsabilidad que tengo de devolvérselo a quien le pertenece.
Claro, deberíamos enfatizar a los hijos que debemos devolver lo que no es nuestro.
Claro, porque en realidad enseñamos cosas a través de nuestra forma de actuar. No hace falta que estés recitando versículos literalmente.
Le puedes decir no lo hagas, ¿cómo te sentirías si te hicieran eso a ti? Así que se trata de saber inculcarles. Voy a dar una lección bastante fácil. Si intentamos darle coliflor o espinacas a un niño pequeño y tratas de obligarle a comer aquello, resultará difícil que se lo coma. Pero si a lo mejor lo mezclas con otra comida que le guste más y que también le aporta vitaminas, nutrientes, el niño se lo come.
Así que creo que el arte está exactamente en incluir los principios bíblicos en nuestra convivencia cotidiana, pero es necesario que los principios bíblicos de Dios verdaderamente estén dirigiendo nuestra vida día y noche.
Es correcto. De lo contrario, se vive aquella separación en la que solo se es santo el domingo, mientras que entre semana cada quien vive según desea.
Y de esa forma se complican las cosas.
Muy bien. Aquí ahora encontramos en el versículo 5 del capítulo 6 una frase muy comentada en la Biblia, muy conocida y de la que se habla mucho. Amar a Dios de todo corazón. Sé que no eres médico, pero aquí va una pregunta cardiológica. ¿Qué crees tú que es realmente el corazón?
Mira, sé que haces esta pregunta con un buen corazón. Es una pregunta importante.
¿Y por qué lo es?
Porque esa palabra en la Biblia tristemente se entiende mal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del corazón pensamos, en nuestro contexto, en los sentimientos, recuerdos, alegría, llanto, es decir, una gran manifestación emocional. Pero el concepto en hebreo no es así exactamente.
Es verdad. Tanto es que en otros textos cabe una traducción más clara para no confundir a las personas.
¿Qué es el corazón? Por ejemplo, a veces la Biblia usa la palabra corazón para referirse a todo el interior del ser humano. El corazón, por ejemplo, es lo contrario del cuerpo. Representa todo aquello que no es corporal en el ser humano. A veces el corazón puede representar la mente. Hacer una cosa de corazón en la Biblia a veces quiere decir usar la cabeza, con entendimiento.
Y generalmente, como es el caso aquí, el corazón tiene un sentido no tanto de emoción, sino de disposición y voluntad.
Sí, David. Es decir, hacer con disposición, deliberadamente, hacerlo realmente de corazón. Así que es bueno asegurarnos tanto tú como yo y quienes nos acompañan en cada recorrido, que al leer la palabra corazón no haya ninguna confusión.
De corazón pedirte que le des me gusta o hagas un comentario a las publicaciones de Misión 66 en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Ahora, Johnny, ¿puedes resumir la misión de hoy y decirnos qué claves nos llevamos para el recorrido de la vida?
Por supuesto. Hemos recorrido Deuteronomio capítulo 6 con el tema El amor se demuestra.
Actualmente, amor es uno de los vocablos más repetidos de la sociedad. Todo el tiempo y en todas partes se dice que es necesario que haya más amor.
Sin embargo, gran parte de la gente no entiende el significado de amar.
La Biblia deja bastante claro que el amor es una disposición que se manifiesta de manera concreta y objetiva.
¿Y cuándo sabemos si amamos a Dios?
Bueno, la gran verdad es que sin obediencia no hay amor. Que una persona cante en la alabanza de la iglesia, que llore emocionada durante una predicación o que tenga afinidad por el Evangelio, no significa que ame a Dios. Realmente sabrá si la persona ama a Dios cuando ella está dispuesta a apartarse del error, a oír la palabra y a hacer la voluntad de Dios.
Y en la vida cotidiana debemos tener presente que cualquier relación requiere compromiso. Ser leal y fiel, trabajar juntos para superar desafíos y fortalecer la conexión con la persona amada.
Y si todavía no tienes una relación con Jesucristo, te invito a creer en Él. Él dio su vida por ti y por mí para que fuéramos perdonados, limpios del pecado. El que cree en Él tiene vida eterna.
¿Cómo Comunícate con nosotros si tomas hoy la decisión de creer en Jesucristo o si tienes dudas. Escribe al WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.